Estamos en nuestra serie de Nunca Igual, encuentros con Jesús que marcan la diferencia. Jesús siempre tuvo encuentros con personas y ya vamos en nuestra tercera semana en la cual hemos visto dos encuentros muy emocionantes. El encuentro que él tuvo con Nicodemo, luego vimos el encuentro que él tuvo con la mujer en Samaria y el día de hoy vamos a ver un encuentro muy especial con una mujer que fue llevada a la fuerza delante de Jesús. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Pero antes de abrir nuestra Biblia en el capítulo 8, déjame mencionarte algo. En la red social, tú y yo constantemente vemos noticias correr. Noticias buenas, pero también noticias malas. Y si somos sinceros, ¿cuáles son las que corren más rápido? Ya te enteraste. Y ahí estás dándole tu share. ¿Sí o no? ¿A cuáles? A las noticias malas. Corren como pólvora. Las noticias que apuntan siempre a los fallos de los demás. La sociedad y el mundo son expertos en apuntar su dedito hacia los fallos de los demás. Imagínate por un momento el peor fallo que tú has cometido. El peor. El que probablemente nadie conoce. Pero imagínate que de pronto ese fallo es colocado en una red social. ¿Qué pasaría? Por lo general, nuestros fallos es lo primero que escondemos, es lo primero que olvidamos, es lo que nunca queremos mencionar. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque quiero que nos pongamos por un momento en los zapatos de esta mujer de la cual leeremos el día de hoy. Una mujer que tuvo un fallo, pero fue expuesta frente a una multitud y fue expuesta frente a Jesús. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 1. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó ahí en el templo a enseñarles. Jesús estaba llevando a cabo su ministerio. Estaban en las fiestas del pueblo y él llegó al templo a enseñar a las personas. Ahora, lo increíble es que las personas comenzaron a rodear a Jesús, a recibir sus enseñanzas. Y cuando él estaba enseñando, dice el versículo 3, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban estas personas tenderle una trampa a Jesús para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Yo he titulado al mensaje del día de hoy, una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. No se sabe muy bien ¿En qué parte de la historia de los libros de la Biblia, de los primeros libros, de los originales, llegó este pasaje? Pero en este pasaje sí podemos ver muy claramente y de manera muy convincente el carácter de nuestro Dios. Dios es un Dios de amor y de nuevas oportunidades. Eso hay que dejarlo siempre bien en claro, iglesia. Dios es un Dios de amor y es un Dios de nuevas oportunidades. Aquí tenemos a una mujer que fue llevada a la fuerza frente al maestro, frente al rabí, frente a la persona que había estado con Nicodemo, frente a la persona que había ido a Samaria a buscar a una mujer y que ahora está en una situación en la cual están preguntando, ¿qué dice Jesús de esto? Para nosotros, en nuestra vida, mis amigos y mis hermanos, algo que nunca podemos perder de vista es qué dice Jesús de nosotros. ¿Qué dice Jesús de nuestra vida? Yo te quiero regalar una frase y esta tienes que anotarla muy bien en algún lugar. Anótala así, mira. Todos o muchos tendrán siempre una opinión de mi vida, pero lo importante es lo que Jesús dice de mí. Déjatela, repito, para que la mastiques bien. Todas las personas tendrán una opinión de quién tú eres, de qué es lo que debes hacer. Pero algo que tú nunca debes perder en tu vida es siempre ver a lo que Jesús dice de ti. Algunos de los escribas y de los fariseos se oponían a las enseñanzas de Jesús. Esto lo puedes leer en casa en el capítulo anterior, el capítulo 7. Verás cómo en ese capítulo se ve a muchos religiosos que estaban siempre criticando o en contra de las enseñanzas de Jesús, a pesar de que muchos estaban escuchando sus palabras, estaban recibiendo sus milagros, estaban creyendo en él como el Mesías. Pero ¿por qué este grupo de personas se oponían a él, a Jesús? La razón era que ellos no podían soportar que Jesús estaba encontrando con pecadores como Zaqueo. Cada vez que Jesús rompía algo de la ley a sus propios puntos de vista, ellos comenzaban a inquietarse. Tampoco podían soportar el hecho de que Jesús proclamaba tener la autoridad de Dios y ser el Hijo de Dios. Jesús comenzaba a impactar la vida de las personas con sus palabras. Ellos comenzaban a creer en Jesús como el Mesías. Definitivamente los fariseos tenían que hacer algo ante esto. Tenían que callar a Jesús. No podían dejar de que Jesús creciera en popularidad. Ellos debían estorbar los encuentros que Jesús estaba teniendo. Algo muy similar a lo que vivimos hoy en día. Escúchame bien, iglesia. Siempre saldrán circunstancias que tratarán de evitar que tú tengas un encuentro con el maestro. Todo estará bien durante la semana, pero el domingo algo pasó. Te levantaste más cansado que de costumbre. ¿Te ha pasado, sí o no? La cama estaba más deliciosa que de costumbre. Siempre habrá algo que tratará de evitar que tú tengas encuentros con Jesús. Porque si tú tienes encuentros con Jesús, tu vida cambia. Porque si tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida es bendecida. Porque si tú tienes un encuentro con Jesús, tu matrimonio comienza a ir en un rumbo diferente. Pero atención, porque a pesar de que le damos ese aplauso a Dios, tú y yo debemos estar al tanto de esto. ¿Qué es lo que te estorba para que tú tengas encuentros con Jesús? Los fariseos lo sabían. Y volvamos al pasaje. Ellos sabían que el rabí sabía y cumplía la ley. Pero también sabían que Jesús amaba a los pecadores. Entonces le traen un plan diseñado ¿para qué? Para encontrar una ocasión de la cual poder acusar a Jesús y decir, todo esto no tiene resultado. Pero Jesús tenía un plan diferente. Déjame decirte otra cosa más. No existe un plan perfecto en contra de Dios. Parecía el plan perfecto, pero no existe un plan perfecto en contra de Dios. No hay un plan que venga de parte del enemigo que pueda detener a Dios. Ese amén salió muy flaco. Porque el enemigo quiere estorbar tu vida. quiere distraerte, pero Jesús te va a encontrar y Jesús te va a amar, sin importar lo que el enemigo esté colocando a tu alrededor. No existe un plan perfecto para detener a Jesús, porque Jesús no solo conoce las acciones, Jesús va más allá. Jesús conoce las intenciones que nos llevan a realizar ciertas acciones. Vamos a Juan capítulo 7, 24, el capítulo anterior. Jesús les da una frase a sus discípulos que dice así: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Palabras del maestro. ¡Wow! Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Por eso, cuando hablamos de una nueva oportunidad, vamos a hablar de punto uno. Para juzgar correctamente, debo ver más allá de la superficie. Para juzgar correctamente, debo ver más allá de lo que está encimita, de lo que te cuenta, de lo que tú ves en el Face. ¿Qué es el Face, pastor? La red social. No podemos juzgar nada más por lo que vemos de encima de la vida de alguien. Dios conoce el corazón de las personas. Dios conoce tu corazón. Dios conoce mi corazón. Ahora, este plan que estaban diseñando para agarrar a Jesús estaba medio raro. Como decimos en algunos países, aquí hay gato encerrado. ¿Sí o no? Para comenzar, hagámonos la pregunta: ¿cómo es que estos fueron a darse cuenta de que la mujer estaba cometiendo ahí mismo el acto? Alguien tuvo que estar observando. Alguien tuvo que estar vigiando, decimos allá en el rancho, guachando por la ventana, tipo la vecina, ¿sí o no? Aquí hay gato encerrado. Pero también podríamos preguntarnos: ¿dónde está el hombre? Hasta donde yo sé, este tipo de acciones requiere de dos. Y la ley dice que los dos debían recibir castigo, pero habían llevado solo a esta mujer que estaba siendo expuesta frente a Jesús. Ahora, si la mujer era culpable, ¿por qué la llevaron a Jesús y no la llevaron con las autoridades religiosas? Aquí hay algo raro. Vemos realmente la intención que había detrás de todo este plan. Y como dice el versículo 6, intentaban tenderle a Jesús una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Está el plan, aparentemente perfecto. Y la pregunta era: ¿qué es lo que Jesús va a hacer con esta mujer? A ellos no les importó la mujer, a ellos no les importó la multitud. Ellos estaban esperando algo. ¿Qué Jesús va a decir de esta situación tan complicada? El estudioso Mayer dice la siguiente frase, fíjate: es terrible que un pecador caiga en las manos de sus compañeros pecadores. Es terrible cuando un pecador cae en las manos de todo el resto de sus compañeros pecadores. Podríamos acusar a esta mujer al igual que todos los fariseos, pero no conocemos la historia de esta mujer, no conocemos la infancia de esta mujer, no conocemos cada paso que ella dio a lo largo de su vida que la llevó a cometer este acto. Ahora, no estamos justificando lo que hizo, claro que no, pero tampoco conocemos todas las razones. Aquí es el punto donde Jesús y cada uno de nosotros debemos colocar o la gracia o el juicio. O la gracia o el juicio. Es el punto donde cada uno de nosotros debemos recordar que no somos perfectos. Todos nacemos con pecado. ¿Hay algún pecador en esta mañana, en este lugar? ¿Sí? ¿Estás seguro? Pero pastor, yo no hago cosas malas. La Biblia dice que el pecado viene en nosotros. Es parte del paquete que nos regalaron, ¿cierto? Algo que tú y yo no pedimos, pero ya venía. Tú y yo nacemos siendo pecadores. Por eso, como dice nuestro pastor, nuestro señor Pastor Jared, me gustó esta frase que él puso. Mira, la gracia fluye cuando miramos nuestro pecado y no el pecado de los demás. La gracia fluye cuando tú y yo miramos nuestro pecado, nuestro error, nuestra falta de Dios y dejamos de ver los errores de los demás. Pero el juicio fluye cuando nosotros dejamos de ver nuestro pecado y nos enfocamos en el pecado de los demás. Gracia o juicio, tú escoges una de las dos. Ahora, el juicio sale cuando nosotros comenzamos a creernos buenas personas, cuando comenzamos a ver nuestros hogares y vemos y pensamos que todo está perfecto, cuando dejamos de ver nuestro corazón que constantemente nos lleva por un rumbo diferente, y es ahí donde emitimos el juicio. ¿Ya te fijaste en la hermana Francisca? Uy, me acordé que aquí tenemos una Francisca. No estoy hablando de ti, Francisca. Casi siempre trato de decir nombres que no hay en la congregación. ¿Ya viste a Maximiliano de la Rosa? Tiene muchas Biblias, pero su vida, ay, 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 estás emitiendo un juicio. La gracia fluye cuando tú y yo reconocemos que somos necesitados de Dios. No somos una iglesia de perfección. No existe la iglesia de perfección. Somos una iglesia lavada con la sangre del Cordero, y es Él el perfecto. Por eso nosotros debemos tener bien en claro que la gracia es importante. No estamos justificando el pecado. Hey, atención, iglesia. Los fallos no están bien. El pecado no está bien. Pero tampoco debemos ser rápidos para juzgar y para emitir un juicio sin saber todos los detalles de la circunstancia. La Biblia dice: pero Jesús se inclinó. Escuchaba todo lo que le decían. Mira esta mujer. Él se inclinó y comenzó a escribir con su dedo en la tierra. Algunos dicen probablemente estaba escribiendo los 10 mandamientos. No tendrás otro Dios. Otros dicen que probablemente comenzó a ver los corazones de los demás y comenzó a escribir el pecado de cada uno de ellos. Ahí está Lilian. Alain. Otros dicen que estaba haciendo solo garabatos, dando tiempo para algo que iba a suceder. Esto es algo muy importante, iglesia. ¿Qué hacemos tú y yo cuando alguien viene con una lista de acusaciones de alguien más? Deberíamos de hacer lo mismo que hizo el maestro. ¿De qué me hablabas, perdón? De Laura. Ay, Laura, no. ¿De quién, perdón? Jesús nos deja una lección muy práctica de lo que tú y yo debemos hacer para mostrar la gracia de nuestro Dios, del Dios al cual le cantamos. Cuidado, iglesia, para emitir un juicio justo no nos podemos quedar nada más con la superficie. El versículo de Juan 7:24 nos lo dice: miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Jesús, de pronto en el versículo 7 dice: como ellos seguían, los fariseos y los escribas, Jorgito, seguían exigiéndole a Jesús una respuesta. Entonces él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, esto está poderoso, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Ya está. Jesús es lo máximo. Los que dicen que Jesús no es cool no saben de lo que están hablando. ¡Oh! Mi Dios es lo máximo. Ellos llegaron con algo y dijeron: aquí está, ahora sí lo tenemos. Pero Jesús, quien conoce todo de nosotros, Él es el único que puede emitir un juicio justo de nosotros. Y lo digo que Jesús es lo máximo, no solo porque fíjate que Él dejó a los de otros ahí con los moños hechos, ¿sí o no? ¿Y ahora qué hacemos? Nos la regresó. Nosotros veníamos a acusar a esta mujer, y no solo a la mujer, veníamos a acusar a Jesús, y ahora Él nos está acusando a nosotros. Nos dijo el que no haya cometido ningún pecado. No voy a hacer esa pregunta en este lugar. Pero imagínate, Jesús nos dice en este día, para nosotros juzgar, debemos primero ver lo que tenemos dentro. Y cuando vemos lo que tenemos dentro, sabes que todo nos lleva a la gracia. El juicio se quita. Tú y yo no podemos juzgar a los demás sin saber lo que solo Dios conoce. Déjate, repito esto. Tú y yo no podemos juzgar a nadie más sin saber solo lo que Dios conoce. Y esta te va a gustar más, anótala ahí también. Tú y yo no podemos ser condenados por los demás que no saben solo lo que Dios conoce de nosotros. No, no te gustó. ¿A cuánto les gusta vivir en condenación? ¿A cuánto les gusta que hablen mal de ti? Hay personas que dicen, pastor, yo ya voy a cerrar esa red social. Pura gente hipócrita hay ahí. No importa lo que digan de ti, nadie te puede condenar, porque solo Dios conoce lo que tú has vivido. En la ley, el primero que veía la falta era el primero que lanzaba la piedra. Pero en este pasaje podemos ver que ninguno de ellos se atrevió a hacerla. Probablemente ninguno de ellos quería ser expuesto. Si yo la tiro, van a decir que yo era el que andaba mirando estas cosas. Uno por uno comenzaron a irse de ese lugar. Ya no hubo un juicio, o más bien, sí hubo un juicio cargado de gracia. Jesús mostró a esta mujer el amor que probablemente nunca había recibido en toda su vida. Jesús tuvo compasión de ella, y es que Jesús tiene compasión de los pecadores. Jesús tiene amor por los pecadores. Nos ha amado a ti y a mí. Entonces, el punto 2, fíjate, para tener esta nueva oportunidad, debo tener un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Debo tener un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Jesús miró lo que había en el corazón de los acusadores, pero también miró el corazón de la mujer. Y Dios sabe cuando en nosotros hay un corazón arrepentido. Por eso yo quiero decirte algo en esta tarde. No es suficiente con decir que queremos cambiar. No es suficiente con decirle a la señora, hoy sí voy a cambiar. Uy, sí, te lo prometo, de veritas, le voy a echar ganas. No, si tu corazón no está arrepentido y con una disposición a cambiar, simplemente estás dando una vuelta en círculos que te va a llevar exactamente al mismo lugar. Debemos tener un corazón como el de esta mujer, que solo Dios lo pudo ver. La mujer fue llevada para recibir un castigo, pero en lugar de eso, debido a su corazón arrepentido, lo que recibió fue amor. Debido a su corazón arrepentido, lo que recibió es compasión. Debido a ese corazón que solo Dios puede ver, ella recibió misericordia y una nueva oportunidad. ¿Alguien quiere una nueva oportunidad de parte de Dios? Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que hay dentro de ti. Él sabe que no hay perfección, pero Él solo está buscando algo, un corazón arrepentido, contrito y humillado, dice la Biblia, que esté dispuesto a decirle, Señor, hoy sí. Quiero buscarte con toda mi vida. Quiero que arregles mi hogar. Quiero que arregles mi familia. Quiero que arregles mis emociones. Pero para eso debes tener un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Jesús, el único que pudo haber tirado la primera piedra, no lo hizo. Siempre que encuentras a Jesús, Jesús siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Jesús no está esperándote aquí con el cincho, como decimos en El Salvador, con el cinturón para decirte, a ver, venga. ¿Y tú qué hacías de chiquito cuando te decía tu papá, venga? No, te agarrabas fuerte, ¿cierto? De donde pudieras. Yo no voy, que venga, le digo. Oh, y tu papá que era más fuerte, o tu mamá, porque hay mujeres también que digan aleluya, gloria a Dios. Te llevaba al cuarto y comenzaba ¡pla, pla! Ahí será el lloro y crujir de dientes, dice la palabra. El Dios que yo veo en la Biblia no es un Dios que tiene un cincho diciéndote, a ver, venga, cochinote. El Dios que yo veo es un Dios que dice, yo veo tu corazón, veo que estás arrepentido y veo que quieres ser una nueva persona. No te condeno. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sabes qué es ninguna? Nada. Pero pastor, vaya a mi face, toda la gente comenta mal de ninguna. No hay ninguna condenación a lo que tú pudiste haber hecho si realmente tienes un corazón arrepentido delante de Dios y estás dispuesto a cambiar. Dime si eso no es una segunda oportunidad. Luego el versículo 10 dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te condenó? Yo me imagino a esta mujer diciéndole con todo su amor, probablemente con lágrimas, ni uno, Señor. Esta palabra tocó mi corazón fuertemente. Ella estaba reconociendo el señorío de Dios. Cuando tú vives bajo el señorío de Dios, le puedes decir a Jesús como esta mujer, ni uno, Señor. No hay ninguna condenación para mi vida. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Último punto. Jesús puede perdonarme y transformarme. Jesús puede perdonarme y transformarme. Hay un perdón, pero también hay una transformación. Y aquí es un paso muy importante, iglesia, que a veces no entendemos. La nueva oportunidad incluye un perdón. No hay ninguna condenación, no hay nada que nos detenga para disfrutar del amor de Dios. Pero ahora viene un paso importante, hay una transformación. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús, pero aquí te va la tarea, aquí te va la asignación. Vete y no peques más. Cuando encontramos al Maestro, nos damos cuenta de que Él nos ama y ese amor no tiene precio. Entonces, por ese amor, dejamos de hacer lo que veníamos haciendo. Hay una sola manera de disfrutar la felicidad en Cristo Jesús. No es llevando una vida perfecta, porque eso es imposible. Solo hay una manera de ser felices en Dios. Es reconocer nuestros fallos, nuestros pecados, y reconocer que hay un Espíritu Santo que nos puede transformar. Hay un Espíritu Santo que busca el alejarnos de las cosas que nos están destruyendo. Tú batallas cada semana con una situación que solo tú lo conoces. El Espíritu Santo quiere perdonarte. El perdón de Dios está disponible para ti, pero no quiere que te quedes en esa circunstancia. Ahora viene una transformación para tu vida, donde te vuelve Él a restaurar y te comienza a dar todo aquello que el enemigo te quiso quitar, todo aquello que el vicio te estaba robando, todo aquello que el alcohol te estaba quitando. Viene el Espíritu Santo y comienza a hacer una obra de transformación en ti. Vete y no peques más. Jesús no solo le estaba dando una nueva oportunidad a esta mujer, Jesús le estaba dando una nueva vida a esta mujer. Mira cómo te conoce el resto, pero ya nunca más serás esa mujer. Vete y no peques más. Mira lo hermoso de todo esto. Jesús también pudo acusar a los acusadores, valga la redundancia. Los pudo haber expuesto. Les pudo haber dicho, tú la acusas a ella, pero mira tú lo que estás haciendo. Mira tú la acusas a ella, pero mira tú lo que estás haciendo. Pero Jesús no lo hizo. Jesús también tenía una nueva oportunidad para ellos. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios envió a esta mujer a su casa con una asignación. vete y no peques más. Jesús no aprobó el pecado. Atención, iglesia. Jesús no dijo está bien. Jesús le dijo hay una nueva oportunidad para ti. ¿Qué estás haciendo tú con las nuevas oportunidades de Dios? Llevas años batallando con lo mismo. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida, te convenza de pecado y a partir de ahí lleves un rumbo diferente. Porque fue en la cruz donde Jesús marcó la diferencia. No hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Hay alguien unido a Cristo Jesús en este día?
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.